Minutos, saludamos a esta hora de la mañana aquí en nuestra cabina de la FM al señor ministro de la Defensa Nacional, el general Pedro Sánchez. General, gracias por estar aquí con nosotros.
Juan, buenos días y buenos días a todos ustedes. Me alegra muchísimo estar en este espacio y poderle comunicar también a quienes nos escuchan lo que estamos haciendo con nuestros militares y policías por Colombia.
Recibieron el testimonio de afecto de los colombianos el 20 de julio en los desfiles. Eso es algo muy bonito, como independientemente de una u otra circunstancia política, de uno u otro momento, los colombianos tienen y profesan afecto por su fuerza pública, ministro.
Sí, yo creo que algo que alienta enormemente a entregar absolutamente todo, inclusive la vida, no es solamente el amor por nuestra patria, sino la gratitud de quienes defendemos. Vimos ahí en las calles cómo colombianos abrazaban a sus militares y a sus policías, que son colombianos que deciden otra profesión. Son personas que se alejan de sus casas, se abstienen de privilegios para que otros los disfruten. Y sentir ese aprecio, pero también recordar esos 215 años desde el grito de la independencia, simplemente nos confirma que debemos seguir entregando más allá de lo que exige el deber, como lo hicieron quienes nos antecedieron.
Ministro, empezamos la jornada de hoy con una información muy grave que viene del departamento del Chocó. Se anuncia un nuevo paro armado del ELN. ¿Qué información tiene usted y cómo se le va a hacer frente a esta situación en una región tan martirizada?
Es muy duro ver cómo un cartel del narcotráfico, el cartel del ELN, golpea a esa la gente más vulnerable. Usted lo ha dicho, en el Chocó hay colombianos que por las diferentes razones históricas, geográficas, sociales, como lo quiera uno analizar, pues ha sufrido muchísimos golpes. Y viene un grupo, un cartel del narcotráfico ahora a costeñilos con terrorismo, afectarle la movilidad a los pescadores, a los transportadores, a los comerciantes, y anuncia este costeñimiento criminal que cínicamente lo llaman paro armado. Este grupo criminal lo hace de alguna manera en respuesta a una ofensiva importante que estamos adelantando allá. Hemos dado importantes golpes este año, pero uno específico fue este domingo en el área rural del municipio de Llorochocó, en el cual llegamos a un centro de entrenamiento terrorista, donde estaban formando también a terroristas para atacar con drones, también para instrumentalizar a la población. Inclusive encontramos elementos con los cuales hacían propaganda terrorista a través de radio, encontramos unos computadores, y a raíz de ello la manera de aliviar la presión es anunciar un paro armado, que lo llaman así. Y muchas veces los efectos psicológicos superan los efectos físicos. Entonces, simplemente enviar ese anuncio en una región que es bien amplia y que hemos desplegado nosotros todas las capacidades, pues genera, claro, que un caos y una percepción de inseguridad que no debemos desconocer. Pero es muchas veces más terrorismo que hemos llamado terrorismo digital, que no se debe confundir, porque tal vez mi expresión ha sido lo suficientemente clara, que algunos lo han asociado con lo que informan los medios de comunicación. Para nada, los medios de comunicación son totalmente responsables y respetuosos, pero uno encuentra en redes sociales que se difunde información que genera una percepción de inseguridad o la eleva exponencialmente y también genera terrorismo. Aquí hago un paralelo pequeño. Por ejemplo, me llamó la atención leer en las redes sociales premio Grammy al Oscar del drama, y sale la imagen de Miguel Uribe que está intentando recuperarse por su vida. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo hay gente que puede hacer eso? Pues las redes sociales...
Es una infamia.
Sí.
Es una infamia.
Total. Y las redes sociales elevan exponencialmente esa percepción. Frente a ello, pues hay que actuar. Eso no hay duda. Nosotros hemos identificado cuáles son los puntos más sensibles, los puntos más críticos, especialmente la vía que comunica de Pereira hacia Quibdó y también la vía que comunica de Medellín hacia Quibdó, pero también sobre el río Atrato y algunas zonas sensibles sobre el río San Juan. Frente a ello, hemos también propuesto le hemos dicho a la comunidad que nos ayude a denunciar para anticiparnos y neutralizar esa amenaza rápidamente, y ofrecemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita anticiparnos a cualquier atentado o evento criminal. En este momento está desplegado toda la tropa, más de 3.300 hombres se volvieron a reconfigurar para garantizar la movilidad, y está totalmente garantizada, a pesar de que entendemos que ese terror digital puede influir de alguna manera en la percepción y en el movimiento de nuestros chocoanos.
Tengo este chat lleno de preguntas y lleno de comentarios de nuestros oyentes para esta entrevista con el señor ministro de la Defensa, que está aquí en nuestra cabina. Vamos a recoger muchas de estas preguntas, nuestros compañeros de la mesa también lo harán. Ministro, hubo ayer información sobre los riesgos que corre el alcalde mayor de Bogotá. Nosotros sabemos que aún antes de la revelación que se hubiera hecho por Noticias RCN, y así nos lo confirmó el alcalde Galán ayer, ya tenía información que no le había llegado por la fiscalía de que había unas interceptaciones sobre unos riesgos que su vida podía correr. ¿Qué saben ustedes de eso y qué se va a hacer? En todo caso, independientemente de lo que sea la conclusión sobre esas interceptaciones, para garantizar la vida del alcalde Galán.
Quienes combatan el crimen siempre estarán expuestos a las amenazas producto de ese mismo crimen. El alcalde ha sido muy enfático, ha tenido una posición muy clara de mano de la fuerza pública para combatir todo el crimen. Y eso significa que también puede ser susceptible de amenazas. Ayer también hablaban de una posible relación, por ejemplo, de quienes participaron en el atentado de homicidio contra nuestro senador Miguel Uribe, y lo asociaban con también que podría tener relación con el alcalde de Bogotá, estas amenazas. Sin embargo, la información que tengo en este momento es que no habría ninguna relación. Pero pues será ya la investigación que está adelantando la Fiscalía de la mano de la Policía Nacional quienes nos confirmen quiénes están detrás de estas amenazas, o si es realmente una conexión o no entre los que intentaron contra nuestro senador y quienes manifiestan también tener amenazas contra nuestro alcalde. El alcalde en este momento tiene todas las garantías, toda la protección, se revisó su esquema de seguridad de parte de la Policía Nacional, articulados con la UNP, y hay garantía total para el ejercicio de su labor como alcalde.
Veo aquí en el chat, ¿y el alcalde de Medellín?
Igual, el alcalde Federico Gutiérrez ha sido muy enfático en combatir el crimen. También podríamos hablar del alcalde de Cali, los atentados terroristas que ocurrieron, por ejemplo, el 10 de junio, que encontramos alguna información que iba también o que reflejaba una amenaza contra ese alcalde, porque quienes combatimos el crimen, pues obviamente somos una amenaza para ellos, y de la misma manera los criminales intentarán afectar a las personas que simplemente buscamos a proteger a todos los colombianos.
Ministro, mire, en estos días la Procuraduría hizo varias visitas, inspecciones al Ministerio de Defensa, revisiones, y hay un informe que es preocupante, y es una falta presupuestal en muchos de los en muchas de las fuerzas que son nuestras fuerzas militares y que están bajo el mando del Ministerio de la Defensa. ¿Cuál es la realidad del presupuesto? ¿Cuál es, dónde tenemos déficit? ¿Tenemos o no tenemos la plata para funcionar? ¿Dónde hace falta?
Siempre existirá una necesidad superior a los recursos que nos dan. Aquí permítame extenderme un poquito para hablar del esquema de presupuesto del Ministerio de Defensa. Este año tenemos asignado un presupuesto de 60 billones de pesos, que es el más alto en precios constantes si se analizan los años anteriores. El año pasado fue 59.3. El crecimiento ahí fue 5.5%. En precios constantes, es decir, quitando la inflación para poder comparar, digamos, el mismo valor adquisitivo. Si lo miramos en términos porcentuales del PIB, es el 4.1% del PIB. Pero cuando lo miramos, el promedio de los años anteriores fue el 3.6% del PIB. Si bien es cierto, es más alto, también es más inflexible. Porque el 79% del presupuesto que tenemos se va a pago de nómina, de gastos de personal. Y se ha aumentado drásticamente a partir del 2021, 2022 y continuará aumentando hasta el 2028. ¿Y a qué se debe eso? Porque en el 2001, 2002, hasta el 2008 se incrementó el pie de fuerza para enfrentar las fuertes amenazas que teníamos en esa época. Y esos soldados que sirvieron a la patria pues cumplieron los 20 años de servicio y pasaron a la asignación de retiro a partir del 2021. Y se espera un crecimiento exponencial hasta el 2028. Además de eso, de tener que sacar la plata que nos llega para pagar la asignación de retiro merecida a aquellos que arriesgaron la vida, pues también hay un incremento en el pie de fuerza de la fuerza pública. Del 2022 a la fecha se ha incrementado en un 7%. Años atrás o décadas o periodos anteriores se redujo en un 11% y el anterior a ese en un 7%, en un 4%. A raíz de la situación del país, pues se tomó la decisión de incrementar el pie de fuerza, y eso significa que también va más gasto o va más presupuesto para pagar la nómina. Eso nos deja prácticamente solamente con un 21% de presupuesto. De ese 21%, el 8% se va para pagos de demandas que hemos tenido, etcétera, y el 13% ya queda para lo que es funcionamiento, o sea, para comprar el combustible, las horas de vuelo, la movilidad, pagar el agua, la luz, etcétera, los uniformes, todo lo demás. Y eso lo hace muy inflexible. Entonces, frente a este panorama, y además que el gobierno, nosotros presentamos el año pasado un presupuesto, unas necesidades mayores, pues finalmente se recortó y hubo un congelamiento de un presupuesto. Y ese congelamiento pues obviamente limita el flujo que uno quisiera de ejecución presupuestal, pero no afecta los medios en sí, porque uno no adquiere, por ejemplo, la munición hoy para gastarla hoy. Uno tiene una reserva ya estratégica, pero entonces va llegando a esa reserva estratégica que es necesario acelerar la ejecución. En este momento,
congelaron. ¿Hay o no hay problemas de presupuesto y de cuánto es ese hueco?
Sí hay limitaciones de presupuesto, pero en este momento el presupuesto que teníamos congelado, prácticamente ya todo se descongeló. Solamente quedan 90 mil millones de pesos. Se descongelaron 346 mil millones de pesos hace unos 20 días que ya las fuerzas las tienen ejecutando. Y veíamos, por ejemplo, en algunas noticias que 110 mil millones de esos 346 mil ya el ejército los tiene, así con las otras fuerzas. Pero también se buscó otra fuente de financiamiento, que fue a través del, que era obviamente necesario, que fue a través del decreto de conmoción interior, que nos permitió recibir 881 mil millones de pesos para compensar y para responder rápidamente en el Catatumbo. Los cálculos que nosotros hacemos es que requeriríamos para este año unos 2 billones de pesos más.
O sea, el hueco es grande.
Pues claro. Claro.
Ministro, ya habíamos.
Pero también, sí. Discúlpeme, para poder descongelarnos esa plata, le quitaron a otros sectores. O sea, le dijeron, venga, saquemos de aquí, no sé, de educación o de trabajo y démosle
las fuerzas militares. Habíamos ya entablado incluso una conversación en este sentido, y es que hay una percepción en el país, en ciertos sectores del país, de que la fuerza pública cambió después del 2022 y que se nota hoy una fuerza pública con las manos atadas, que reacciona solo cuando los hechos están ocurriendo y no anticipa en muchas ocasiones hechos tan graves como los atentados que hemos visto en Norte de Santander, lo que ocurrió en el Valle del Cauca recientemente, lo que permanentemente ha ido ocurriendo en el departamento del Cauca. Con todos esos hechos, muchos analistas, muchos opinadores políticos, la oposición, incluso en el Congreso de la República, dice: tenemos unas fuerzas militares que están maniatadas, no son las mismas que tuvimos hasta el 2022. ¿Qué le responde usted a eso, ministro?
Que las fuerzas militares y la Policía Nacional nunca han estado maniatadas. Desde 2022 a la fecha, por mencionar la afectación a los principales grupos criminales, o sea, al Clan del Golfo, al cartel del ELN, al cartel de las disidencias, se han neutralizado presente 16.000 integrantes de esos grupos. En lo que va de este año, si lo comparamos con el año anterior, la ofensiva se aumentó frente al año anterior en un 40%, y la afectación a estos criminales se aumentó en un 20%. El Clan del Golfo se neutralizaron hasta el momento, en este año, 1.239 integrantes. Del ELN, 278, que representa un 97% más que el año pasado. Y las disidencias en 1.073, que representa a un 25% más. Pero ¿por qué, digamos, uno diría hay más ofensiva, hay más operaciones, etcétera? Porque ahorita no hay ningún cese al fuego. El año pasado, el año antepasado, hubo un cese al fuego con diferentes grupos bajo la política de paz total que permite ese acercamiento. Y si hemos tenido también daño en la batalla, es porque no hemos estado quietos. No hemos estado quietos. Ahora hay un factor que ha cambiado drásticamente el ambiente en el campo de batalla, que son el empleo de los drones por parte de estos grupos.
Eso ha sido muy dañino, ha causado un daño enorme. Señor ministro, le hago una interpelación, sí. Porque comenzábamos la entrevista relatando lo que habíamos escuchado sobre el nuevo paro armado en el Chocó, y tenemos al aire, en la línea, precisamente a la gobernadora del Chocó, y quisiéramos sumarla a esta conversación. Gobernadora Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, gracias por sumarse a esta conversación con el señor ministro de Defensa. Buenos días, gobernadora.
Buenos días, Juan. Un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo a la FM, y por supuesto un saludo para el señor ministro.
El señor ministro nos acompaña aquí en la cabina, gobernadora, y empezábamos la entrevista recogiendo lo que han informado nuestros corresponsales y lo que usted había dicho. Yo le quisiera pedir en este punto que nos diera un parte actualizado de lo que está pasando con ese paro armado en el Chocó, para nuestros oyentes, para el señor ministro, para nosotros.
Bien, un saludo especial para todos los oyentes. Infortunadamente, en el departamento del Chocó tendremos que pasar por un nuevo paro armado. Este sería el segundo paro armado que el ELN anuncia para la totalidad del departamento del Chocó. Hemos tenido otros que han sido más bien sectorizados en las subregiones, sobre todo su región San Juan y Baudó. Van nueve paros armados o constreñimientos ilegales, más bien, que ellos han perpetrado contra la población. Para este caso sería este viernes, el día 25 de julio, y durante 48 horas. Hay una diferencia con este paro, y es que es el resultado de una operación que hace el Ejército Nacional conjuntamente con la Fuerza Aeroespacial, la Fiscalía General de la Nación y la Policía. Esta operación deriva del hecho de que en el departamento del Chocó, y usted lo sabe, se venían presentando casos de secuestro de algunas personalidades, como el director de la Carco de Chocó, como el registrador, como algunos comerciantes, que se están dando con la misma modalidad, más o menos en la misma zona. Y frente a esto, el Ejército Nacional, con una orden directa desde el orden central, pues genera una operación en la cuenca alta del río Atrato, en el municipio de Yoró. La operación fue el pasado 20 de julio, domingo. Allí se consiguen material de guerra, drones, a propósito de lo que estaban diciendo. Algo que nos preocupa muchísimo, porque al parecer había una situación muy infortunada de entrenamiento en torno al uso de estos drones y lo que está pasando hoy, infortunadamente, en el país con el uso de drones y de explosivos. Habían explosivos, habían algunas armas, radios, había una emisora incluso, o equipo para una emisora, y pues está el campamento. Un soldado infortunadamente resultó herido al pisar una mina antipersona, está ya recibiendo atención médica, pero pues pierde totalmente su pie, y algunos de las personas que estaban allí huyeron, pero ahí hubo, digamos, con la policía judicial un procedimiento para unas 9 personas, de las cuales 6 fueron regresadas a la comunidad a través de la alcaldía y 2 decidieron reincorporarse a la vida civil a través de este procedimiento. ¿Qué dijo el ELN en su comunicado, al menos el Frente Opi Padilla? Que se había cometido un acto en contra de la población, en contra de los derechos humanos, y que por eso era la respuesta con este paro armado. Nosotros, junto con el Consejo de Seguridad que se realizó el día de ayer, es de característica extraordinaria, con las fuerzas para poder evaluar lo que pasó, que se presentó esta información, que por supuesto era información restringida, nosotros no la teníamos. Solamente vimos los resultados ya después, porque antes de que saliera el comunicado del Frente Opi Padilla, el Frente local que está en esta zona empezó a amenazar particularmente a los funcionarios locales, a los funcionarios públicos, a dar unas restricciones a la ciudadanía. Entonces nadie puede caminar si uno tiene la cédula, nadie puede ir en grupos. Dijeron que iban a hacer varios, digamos, como requerimientos a la población civil local, que no podían transitar, y comenzaron con eso desde el mismo momento en que se dio la operación. Más este nuevo comunicado amplifica, digamos, esa información y en mi concepto también las amenazas, porque incluso me mencionan a mí de manera directa. En el Consejo de Seguridad Extraordinario del día de ayer estaba el Ministerio Público, se pudo verificar qué pasó con la población. Efectivamente, simplemente la Fiscalía y la Policía Judicial hicieron las verificaciones y retornaron a los que son miembros comunitarios a la comunidad. Y los que decidieron acogerse a la posibilidad de reincorporarse a la vida civil, pues lo hicieron de manera voluntaria. No se pudo verificar, digamos, nada contrario. Esa no era como tal una comunidad, quiero decir un poblado, sino ciertamente un campamento. Y se ha dado información, también por la fuerza pública, es muy infortunado, que en efecto el uso, la instrumentalización de las comunidades campesinas, afros, indígenas, del reclutamiento de menores, pues infortunadamente ya hace parte de esta dinámica tan dolorosa. Frente a esto, ¿nosotros qué hemos dicho? Uno, pues que obviamente como fuerza pública, el ejército, la policía, la armada, porque somos un departamento altamente fluvial, ahora tenemos el menester de garantizar la seguridad durante estos 2 días, porque entre el uso de los explosivos y otras cosas que han pasado en el Chocó, no sabemos qué pueda pasar. Pedirle simplemente al señor ministro que tengamos desde ya, anticipadamente, ya que el anuncio ya se hizo, la capacidad que nunca la tenemos en el Chocó, casi siempre la hacen volar desde Medellín, desde Antioquia, de poder desactivar explosivos en la carretera o poder verificar los cilindros que ponen en las carreteras con las banderas, porque eso es lo que hace que detengamos la vida en el Chocó prácticamente por 1 día, 2 días, mientras esperamos que vengan de Medellín, que se pueda hacer. Se tiene que hacer con mucho cuidado. La verdad es que hemos perdido soldados en esas verificaciones. La verdad es que han puesto francotiradores en esas verificaciones, pero creo que cuando se nos avisa anteriormente y después de 9 veces, ya se puede preparar de mejor manera para que no se cumpla el cometido que se tiene de detener la vida en el departamento del Chocó.
Son las 7:19, estamos sosteniendo un diálogo al aire con la señora gobernadora del Chocó y con el señor ministro de la Defensa, que está en nuestra cabina, a raíz del paro armado, del nuevo paro armado del ELN en el departamento del Chocó. Señor ministro.
Señora gobernadora, buenos días. Me alegra muchísimo saludarla y también aprovecho para hacerle ese reconocimiento que tiene usted frente al liderazgo que ha ejercido como gobernadora del Chocó, para no solamente preocuparse por aspectos sociales, sino principalmente en seguridad. Tomo plenamente nota de todas sus recomendaciones, las cuales me confirman que han sido analizadas internamente y está desplegada una estrategia para anular esta posibilidad que tienen estos criminales de generar un terror, como usted bien lo mencionó, colocando explosivos, banderas, etcétera, que multiplicado en las redes digitales, pues eleva exponencialmente la paranoia en algunos casos. Obviamente no debemos subestimar esa amenaza o desconocer esa amenaza, pero detrás de esas banderas pues también hay explosivos o francotiradores que tenemos que hacerlo con toda precaución, pero tenga toda la confianza, como siempre la tenía en su fuerza pública, que entregaremos absolutamente todo.
Muchas gracias, ministro.
Gobernadora, ¿alguna otra solicitud puntual, alguna otra urgencia, necesidad, requerimiento frente a lo que le está diciendo el señor ministro?
Yo justamente estaba escuchando, Juan, lo que el ministro estaba diciendo sobre la diferencia entre estar en tiempo de paz o no, o por lo menos en los intentos de tiempo de paz. En este caso, cuando se intenta la paz total, se intenta el acercamiento de paz con el ELN, se intenta el acercamiento de paz con el Clan del Golfo, ninguno de los dos, en mi concepto, con intenciones claras de precisamente hacer la paz en el contexto territorial, porque eso implica, lo primero que eso implica es no agredir de ninguna manera a la ciudadanía y no poner a la ciudadanía de ninguna manera en medio de sus intereses y posteriormente de las violaciones que eso genera en sus derechos humanos. Y para los dos casos de los dos grupos que están en el Chocó, Clan del Golfo y ELN, en donde se ha intentado, o más bien se ha anunciado una voluntad de paz que finalmente no se concretó en ese tipo de acciones, pues terminó resultando en que hoy no lo tenemos. En el Chocó el único proceso que queda es el de paz urbana, con las bandas criminales que se mantienen en la voluntad de paz, pero pues que infortunadamente como proceso no ha avanzado para nada. Entendiendo que no estamos en un momento de cese al fuego, creo que cuando se pasa de la defensiva a la ofensiva, pues hay otras características. Fíjese cómo este es el primer paro en donde no es una reacción defensiva, sino se debe a una razón ofensiva. Y creo que desde que, o en la medida en que nuestra capacidad de las fuerzas, de nuestras fuerzas, las que están para defender la democracia y a los ciudadanos, pueda de alguna manera contener este tipo de cosas que definitivamente lo que buscan es desestabilizar los territorios, pues hay una ventaja, hay de alguna manera una posibilidad de que la ciudadanía tenga la confianza y la tranquilidad de que hay una institucionalidad aquí para al menos gestionar conjuntamente esto. Una cosa que me preocupó de manera muy particular, yo sé que los mandatarios locales, los servidores públicos, ahora tienen una amenaza particular, hablando de algo que es totalmente falso, de que es que al parecer se está con un grupo o con el otro, o que se habla de un grupo o con el otro, pero Juan, ¿cómo una gobernadora no va a decirle a la opinión pública y no va a salir a defender a su ciudadanía cuando hay anuncios como este, cuando hay cierres con banderas, cuando hay uniformes, cuando hay secuestro, cuando hay, en este caso, explosivos marcados con las letras, las insignias y los colores en medio de nuestras carreteras, las pocas que tenemos? Eso es algo con natural a la obligación del mandatario en torno a defender a su ciudadanía. Entonces yo sí creo, en todo caso, felicitar al señor ministro, a nuestras fuerzas que han desarrollado esta operación después de haber recibido toda la preocupación, el daño, el miedo que se ha generado en esta zona del departamento del Chocó.
Señor ministro.
Gracias, señora gobernadora. Nosotros como fuerza pública no vamos a parar defendiendo a todo el pueblo colombiano y a Chocó específicamente, que ha sufrido tantos ataques, no solamente de quienes se han robado la plata, sino en este caso de un grupo criminal, un cartel del ELN, que también es el cartel del Clan del Golfo. Paradójicamente, a quienes más atacan, a quienes más amenazan, es a los más vulnerables, a las comunidades que intentan salir a pescar, a trabajar, a moverse. Pero también no vamos a cesar jamás en todo el deber que tenemos para proteger a los dirigentes. Los dirigentes, si no les quitamos esos sicarios que tienen ahí al lado, pues va a ser muy difícil que ejerzan su gobernabilidad. Aunque el panorama en algunos momentos nos pueda parecer difícil, no nos doblegamos ante ello. Y nosotros, toda la fuerza pública, todo el Estado colombiano, está con Chocó. Y vamos a hacer todo lo posible, y si es del caso, lo que creamos que es pareciera imposible, por recuperar la seguridad más rápido de lo que nosotros prevemos. Creemos que también en próximos días, con todas las acciones que estamos adelantando, podemos tener mejores resultados. Muchas gracias, gobernador.
Gobernadora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Toda nuestra solidaridad con el pueblo chocuano. Estos micrófonos abiertos siempre para poder llevar la voz de los chocuanos a todo el país y a las instancias donde esa voz se deba escuchar. Gracias, gobernadora, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Juan, a usted, al equipo y a la ciudadanía. Gracias.
7:25. William Calderón estaba levantando la mano.
Ministro, es que ayer el presidente Petro habló del cambio de doctrina en las fuerzas militares y dijo una cosa que ha pasado un poco inadvertida, pero que me gustaría saber su opinión al respecto, y es que cambió la doctrina y desapareció lo que se conocía en Colombia como la figura de enemigo interno. Como lo acaba de escuchar usted de la propia gobernadora del departamento del Chocó, el ELN, que es un grupo terrorista de décadas atrás en el país, ha sido enemigo de muchas regiones del país y de Colombia. Era considerado un enemigo interno. Las FARC eran consideradas enemigos internos. El Clan del Golfo, enemigo interno. Pero con lo que dice el presidente, eso ya no existe. No hay enemigo interno.
Bueno, creo que la democracia es tan rica que ha dado la oportunidad de que el señor presidente de la República, que estuvo en un grupo que se declaró ilegal en su momento y que el Estado mismo lo llevó a un proceso de paz y fue elegido ahora presidente de los colombianos, pues ese tiempo que lleva como comandante supremo de las Fuerzas Armadas también le ha permitido conocer quiénes son las Fuerzas Armadas, quiénes las integramos. Y hay un eje transversal en toda la doctrina de nosotros, pues de hace varias décadas, que está enfocada a trazabilidad con derechos humanos. O sea, nosotros somos respetuosos totales de los derechos humanos. Y nosotros somos un microcosmos del pueblo. Y no solamente podríamos decir que somos el pueblo, sino que defendemos el pueblo. Entonces, no hay, y tampoco se ha concebido al interior de la fuerza pública en sus manuales de doctrina ese término. Sin embargo, sí se habla, digamos, de las amenazas internas o amenazas externas cuando se refiere al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC, como lo dijo usted, o al ELN. En esa línea, simplemente yo recojo las palabras del señor presidente en el sentido que al conocer mejor a la fuerza pública, sí, siente una confianza total de que es una fuerza pública que jamás, claro, ha tenido como enemigo al mismo.
Pero ministro, pero la pregunta puntual, entonces, para las fuerzas militares hoy, el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, ¿no son enemigos internos?
Son unos carteles del narcotráfico y unas amenazas contra...
¿No son enemigos internos?
No, nosotros no la definimos así. Nosotros, digamos, la definimos como amenazas contra el Estado colombiano. Y pero, pues, una clasificación, o generalmente a veces uno hace una clasificación que la vuelve a agrupar casi que en tres: amenazas internas, amenazas externas y amenazas transnacionales.
Sí, pero ¿qué hacen ustedes, ministro, combatiendo todas esas amenazas externas y en el gobierno haciendo un marco de paz para darles gabelas? Es decir, ustedes combatiendo y ellos allá trabajando en unos donde les van a dar unas penas absolutamente ridículas y de impunidad. ¿Usted está de acuerdo con eso, ministro?
Nosotros cumplimos lo que dice la Constitución y la ley. Mientras sean declaradas unas amenazas, nosotros las combatiremos con todo el empeño, con todo el ímpetu.
Ustedes las capturan, si la ley, y las llevan allá y les dan 2 años.
Yo no soy el que legisla, las fuerzas militares no son las que legisla, la Policía Nacional no es la que legisla, es el pueblo colombiano que elige un sistema de gobierno, que elige también unas ramas del poder público, etcétera, y a sus gobernantes, y cada uno es independiente y autónomo en determinar cómo es.
Pero ustedes sí pueden hablar de la inconveniencia de determinados proyectos como el que están trabajando en el Ministerio de Justicia, ¿o no?
Nosotros planteamos siempre las observaciones que vemos en los proyectos que puedan impactar en seguridad y defensa. Y eso se manifiesta en las reuniones privadas, al igual que en un consejo de reacción. Algunos dirán, propondrán un tema, otro dirá, no, es mejor este, etcétera, pero al final saldrá un tema. Ya le corresponde a quien tenga el liderazgo en temas judiciales.
¿Se ha manifestado en esas reuniones privadas la inconveniencia?
Hemos manifestado lo que le conviene y lo que no le conviene al país en todo el marco, digamos, del avance de los procesos de la paz total.
7:30. Nuestros compañeros en distintas regiones del país levantan la mano también. Olga Lucía Cotamo en Cúcuta.
Don Juan, muy buenos días. Ministro, muy buenos días.
Buenos días.
La zona de Tatumo, infortunadamente, se siguen incrementando las acciones violentas y el ejército, el pasado fin de semana, lamentablemente, fue víctima de drones con explosivos por parte del ELN. La pregunta que nos hacemos es que estos grupos armados constantemente utilizan drones con explosivos y se fortalecen, mientras que el ejército y la policía no cuentan con las estrategias y herramientas que se requieren precisamente para defenderse y para proteger a la comunidad. Usted habla que no hay presupuesto, pero ya prácticamente queda poco el gobierno de Gustavo Petro y al parecer este panorama va a empeorar, ministro.
Lamento enormemente el asesinato de nuestros tres soldados y las heridas que le causaron a 8 militares más estos ataques con drones. Es una realidad que hemos afrontado, no desde ahorita, sino que desde tiempo atrás. Es más, hace unos 8 años yo veía el sistema antidrones que teníamos aquí ya en Colombia, pero definitivamente la rapidez con que adquieren los drones y los utilizan estos criminales es mucho más rápido que la capacidad de responder de parte de nosotros, por diferencias básicas. Una de ellas es que ellos no obedecen a ningún proceso burocrático o contractual o un procedimiento para inscribir en la página X para que se publiquen allá los pliegos, etcétera. Ellos lo pueden comprar rápidamente. Eso les permite acceder a esa capacidad mucho más rápido. De parte de nosotros hemos incrementado la capacidad antidrón. Allá en el Catatumbo se adquirieron sistemas antidrones. La unidad que fue atacada acababa de ser abastecida, era una unidad móvil. La capacidad antidrón la tenemos desplegada en gran parte del territorio. No es que no tengamos nada, no, sí tenemos, pero no es suficiente. Por ello hemos acelerado también dos líneas. La primera de ellas es desarrollar nosotros mismos la capacidad antidrón a través de la empresa Codaltec del Ministerio de Defensa, mientras paralelamente adquirimos sistemas antidrones, y por otro lado regular el uso de los drones y los antidrones. Ayudaría enormemente, claro que sí, aunque no es la única solución. Esta regulación que ya inscribimos en esta legislatura pretende llevar a la cárcel a quien utilice drones en zonas prohibidas. Por ejemplo, si bien es cierto, está regulado el uso de drones cerca de aeropuertos, y si llegara un dron a estar dentro del aeropuerto, pues se incauta y tal vez se le llama la atención a la persona. Lo que buscamos ahorita con esta ley es que inclusive llegue a pagar cárcel. En el Cauca es otro lugar donde hemos tenido más ataques de drones. Allá en el área de López de Micay, por ejemplo, logramos inhibir en un momento dado hasta 57 intentos de ataque con drones. O sea, sí tenemos la capacidad. En el cañón del Micay, en el Plateado, donde antes ocurría constantemente estos ataques con drones, los hemos logrado inhibir, pero indiscutiblemente tenemos que darle mejores herramientas a nuestros soldados. Y ya, si antes se decía que el fusil era la dotación básica de un soldado, ahora también decimos que el drone y el antidrón también lo es. Los drones llegaron para cambiar esa dinámica y se van a quedar.
7:33. Marcela Segura también tiene preguntas sobre el Cauca.
Ministro, ¿qué se sabe, qué saben ustedes de los 9 integrantes de la gobernación del Valle del Cauca que se encuentran secuestrados por las disidencias de Iván Mordisco? Y si me permite también, ¿cuántos integrantes de nuestra fuerza pública en este momento están secuestrados por grupos armados ilegales?
Gracias. Hemos interactuado permanentemente con la Defensoría del Pueblo, con la Gobernación del Cauca, con los organismos humanitarios, para que liberen a los 9 civiles, 7 mujeres y 2 hombres que estaban allá en el Cauca, en el área López de Micay, y que fueron secuestrados, muchos de ellos madres o padres de familia, y que estaban haciendo trabajos sociales. Hemos dado absolutamente todas las garantías. He publicado en a través de todos los medios, inclusive envié un audio para que lo escucharan allá los integrantes de esa comisión humanitaria y se lo mostraran a estos criminales de la Jaime Martínez, una estructura criminal de alias Mordisco, que delinque en esa zona, y que escuchara claramente que, primero, hay todas las garantías de parte de la fuerza pública para facilitar la liberación de estos secuestrados. Segundo, no estamos ni vamos a adelantar una operación de rescate porque pondría en grave riesgo la seguridad y la integridad de los secuestrados. Tercero, este grupo los iba a liberar ayer, pero se abstuvo de hacerlo diciendo que hicimos un asalto, un desembarco, etcétera, en un sitio que se llama Nayita. Eso queda al oriente de López de Micay, y la liberación se pretende dar al occidente de López de Micay. Entonces decimos, no, estamos a casi 100 kilómetros del sitio de liberación, esto no está interfiriendo. Y donde en ese Nayita lo que ocurrió fue que llegaron unos helicópteros a llevar abastecimientos, porque no podemos dejar a la tropa que se muera de hambre, que ya llevaba casi 4 días sin recibir abastecimientos. Esperamos que tengan un sentido humanitario, si es que lo tienen estos grupos, que creo que sí, al menos eso, y liberen a esos 9 colombianos, civiles todos, el día de hoy. Y por otra parte, respecto a los secuestrados que tenemos, son 4, 2 militares y 2 policías. Los 2 militares son 2 soldados que fueron secuestrados en Norte de Santander en abril de este año por el cartel del ELN. Muy seguramente los tienen es en territorio por fuera de Colombia, en Venezuela. Y recientemente, pues los 2 policías que nos secuestraron en Arauca, que estaban adelantando acciones que son legales, legítimas de la Constitución y la ley. En ningún lado dice que no podamos hacer o debamos cometer omisión por proteger los líderes sociales. Y por otro lado, en ningún lado la Constitución dice que puede existir el ELN o las disidencias de la FARC o el Clan del Golfo. Tristemente, este es el panorama que tenemos de secuestro, que se ha incrementado este año, trágicamente, porque también hemos publicado o denunciado públicamente que quien toque a un militar, quien lo retenga, como dicen algunos, eso es un secuestro. Nadie puede tocar o ultrajar o secuestrar a un militar o a un policía, y se enfrenta a 40 años de cárcel si ese secuestro es extorsivo, si piden algo a cambio.
Hay países en el mundo donde la sola agresión a un uniformado genera efecto penal y los meten a la cárcel.
Así es, cuando se equipara la autoridad de un militar y un policía con un delincuente, ya se la desafían. Incluso se puede perder.
Vaya usted a Estados Unidos a enfrentarse a un policía a ver qué le pasa, ¿no?
No, lo guardan, lo cogen inmediatamente. Claro,
que toque
las...
un policía y verá.
Así es. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Le agradecemos, señor ministro, que haya estado con nosotros en la cabina esta mañana. Uno con el ministro de Defensa. Tengo el chat lleno de preguntas. Con el ministro de Defensa podríamos hacer un programa hasta el mediodía.
Sí.
Pero... tendremos una oportunidad próxima para seguir conversando con el ministro.
Una última, don Juan, toca. Hay cambio
738.
Ministerial. Hay cambio ministerial. ¿Usted se queda, ministro?
Yo soy el ministro de Defensa hoy a las 7:38.
No sabe si a las 7:39.
Sí, o sea, no sé. Pero mientras sea el ministro de Defensa, entregaré absolutamente todo como si fuera
quedar
el primer día. Yo quiero servir a Colombia donde crean que pueda servir.
7:38.
Si hay una persona que pueda servir mejor que yo, que lo haga. Pero yo solo quiero servir donde le sirva mejor. Y cierro con lo que comenzamos, Juan, de esa gratitud del pueblo colombiano que se refleja también en el índice de favorabilidad. En promedio, todas las instituciones subieron 11 puntos con la última encuesta. Eso significa que debemos dar más.
Y la gente quiere, los miembros, él me mostró una encuesta de que la gente, los miembros de la fuerza militar sí están motivados.
Es así, y son las 7:39, doña Darcy Quinn. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros.
A usted, muy amable. Feliz día a todos los colombianos y a todo el mundo. Muchas gracias.
Gracias, ministro. 7:39.
Hay decisiones que marcan un punto de inflexión. En Grupo Argos hemos decidido profundizar nuestro enfoque en lo que mejor sabemos hacer: infraestructura. Infraestructura que conecta regiones, energía renovable.